Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Historión, ¿qué traéis hoy, Cruz?
Pues mira, es la historia de España, sí. Yo creo. Es un buen resumen de la historia de España y de lo que este país ha hecho mucha gente para acabar con el terrorismo. Bueno, mucha gente no, un grupo de gente muy especial para acabar con el terrorismo. Es nuestro pequeño homenaje a esa gente.
Mucha gente, se refiere Cruz, Pablo, a guardias civiles, jueces y fiscales y policías.
Y policías. Y policías que también hicieron un trabajo extraordinario.
¿Sabían que los etarras solían ellos elegir sus propios apodos? Eso de alias tal, pues sí. Hoy les vamos a hablar de un tal Susper, inteligente en euskera. Ya hace falta ser pretencioso, pero es así. Ese alias respondía a un tal Ibón Fernández Iradi, jefe del aparato militar de ETA. A mí lo de aparato militar me repugna hasta decirlo.
Sí.
Por respeto a los que sí que lo son. Pero en fin, jefe del aparato de matar de ETA, que fue detenido en diciembre de 2002 en la localidad francesa de Tarbes, gracias a una investigación de la Comisaría General de Información de la Policía Española en colaboración con sus colegas franceses. Aquel mismo día se llegó al piso que ocupaba este individuo con su mano derecha, Lorena Somoza, Pimpi, que fue detenida lo mismo que otros 7 terroristas más, de un golpe, ¿eh? Allí se encontraron con abundante documentación manuscrita que pasó a conocerse como aquel dossier eran los papeles de Susper. Estaban encriptados, pero nuestros policías antiterroristas lograron descifrarlos. Las consecuencias para la banda asesina, para ETA, fueron, por suerte, consecuencias devastadoras. 103 etarras fueron cayendo en sucesivas operaciones de la policía. Hoy tenemos aquí a 2 de los protagonistas de aquella operación, de esa investigación. Jaime y Olga. Policías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir a los dos.
A vosotros.
Pablo, para que nuestros oyentes se hagan una idea de la importancia de esta operación, ¿qué supuso? Se habla mucho de la cúpula de Vidar, se habla mucho, por supuesto, de otras grandes operaciones, pero esta en concreto, los papeles de Susper, ¿qué supuso desencriptar y conocer a la banda en aquel momento?
Yo creo que hubo una cosa que era fundamental. Los etarras no sabían si estaban o no estaban en esos papeles. ¿Eso qué suponía? Que la banda no podía moverse a sus anchas. La banda no podía hacer nada porque tenía auténtico miedo, los activistas, los terroristas, tenían miedo de si estaban fichados o si no estaban fichados. Pero no solo ellos. Es que también el entorno más cercano de esos terroristas también pensaban que podían estar dentro de los papeles de Susper. ¿Y por qué lo pensaban? Porque iba habiendo caídas constantemente. Es que la policía iba zurrando una vez y otra vez y otra vez, y entonces estaban diciendo, bueno, es que me siento inseguro, no me puedo mover. Y entonces, ¿eso qué supuso? Pues que la banda estaba neutralizada. No neutralizada, estaba paralizada. Paralizada. ¿Eso cuando se produjo otras situaciones similares? Por ejemplo, cuando la caída de Socoa, y por ejemplo, cuando la caída de Vidar. Yo creo que son las 3 operaciones que han provocado eso en la banda terrorista ETA. Y a partir de ahí, cuando fueron cayendo las pistolas, fue el paso necesario, el imprescindible, para que luego la banda se rindiese.
¿Quiénes eran, Cruz, quiénes eran los, por decirlos así, los susperólogos?
Bueno, a mí me hace, yo creo que a todos, ¿no?, mucha gracia esta denominación. Tenemos aquí a algunos de los susperólogos. Y eran una...
¿Y alguna en concreto?
Sí, es muy sencillo, Ángel, es muy sencillo y muy complejo a la vez. Eran los grandes expertos de la Comisaría General de Información junto con sus compañeros de la Brigada de San Sebastián, de Bilbao, de Vitoria y de Pamplona, creo que no me dejo a ninguna, que ya tenían una grandísima información previa y un conocimiento muy, muy exhaustivo de qué estábamos hablando, de quiénes eran los individuos, de cómo se llamaban de verdad, de dónde vivían, de quién era su primo, de qué río pasaba por su pueblo, de qué aldea era su padre, de qué caserío. Entonces, ahora nos lo van a explicar ellos magníficamente, pero la clave es que sin esa información previa, sin ese magnífico trabajo anterior, hubiera sido imposible, pese a tener estos documentos, tanto en papel como en soporte informático, hubiera sido imposible llegar a saber de qué se estaba hablando y poder dar este golpe, desde mi punto, mortal a la estructura de la banda.
Por organizarnos, si os parece, primero hablamos de la detención y luego hablamos del desencriptado, de esa labor absolutamente laboriosa de la documentación. ¿Os parece, policías?
Perfecto.
Jaime, ¿quién era Susper?
Susper fue en el año en el que fue detenido el jefe del aparato militar. Había sustituido a Chapote tras su caída. Nos situamos en un momento en el que la banda había sufrido un varapalo tremendo, con cuatro detenciones de jefes de aparato militar seguidas entre el 2001 y 2003. Y esta detención, con la ingente cantidad de información que se obtuvo, nos pusieron en una bandeja de plata, en la cual se nos puso encima toda la estructura de la organización terrorista, supuso el golpe más importante dado a la organización terrorista ETA de toda su historia. A partir de ahí, los 7 años que duraron los siguientes jefes del aparato militar, los breves, como lo llamábamos, pues fue un desangrado constante, rápido, progresivo y simplemente una cuestión de tiempo el hecho de que se agotase definitivamente la actividad de la banda.
Pablo.
Sí, Jaime, a mí me interesa mucho, para que la gente sepa cómo se trabajaba entonces. ¿Cómo llegáis sobre el terreno? ¿Cómo llegáis a la detención de Susper?
Mira, Susper, si es algo que caracterizaba, es que era una persona muy, muy ordenada, muy estructurada. Teníamos nosotros, tenía la Comisaría General de Información, las brigadas, una información increíble de todo lo que se movía en el interior. Esa gente, responsables del interior, acudían con cierta periodicidad a reunirse con el jefe del aparato militar, con Susper. Susper era muy activo, lo monitorizaba todo. Entonces, claro, nosotros íbamos adquiriendo, íbamos tejiendo una tela progresivamente, despacio, cada vez más. Sabíamos todos los movimientos, sabíamos cuándo un legal subía al sur de Francia a reunirse y sabíamos casi con toda seguridad quién le iba a recibir. Esperábamos el mejor momento, pero buscábamos el pez gordo. El pez gordo en este caso era Susper. Y entonces montamos un dispositivo.
Que aguante y que tener para frenarse.
Bueno, no os imagináis esa operación concretamente. El día que detectamos el sitio por el que casi con toda seguridad pasaba esta persona, este responsable.
Un puente, ¿no? ¿Verdad?
Un puente.
Que tenía que aminorar la velocidad.
Exacto, era un puente con capacidad para un vehículo nada más. Entonces, era un sitio discretísimo. Nosotros buscábamos también sitios discretos, igual que Susper. Y era un sitio discretísimo para pasar hacia las Landas y perderse por Francia, ¿no? Entonces, conseguimos el apoyo de toda nuestra estructura superior para, en un mes, intentar dar caza a este hombre. Nos montamos en un dispositivo, unos 20 efectivos, la mitad franceses y la mitad policías españoles, desde las 7:30, 8 de la mañana hasta las 7:30, 8 de la tarde, en pleno invierno, con unas condiciones climatológicas precarias, niebla, frío, lluvia, íbamos chequeando coche por coche. En ese periodo vimos de todo. Vimos pasar legales que subían a sus tareas, conocidos por supuesto. Vimos algún liberado, un miembro a sueldo de la banda, que sabíamos quién era y sabíamos que no, sabíamos las labores que realizaba, controlado perfectamente, pero esperamos. Y casi al final del periodo, en el que nuestro jefe nos decía, bueno, se está empleando una cantidad de recursos increíbles, tenéis que sacar algo, ya conseguimos detectarle. Una mañana, en el 2002, una mañana de diciembre, le vimos, se formó una comitiva que parecía presidencial detrás de él, entre coches españoles y coches franceses, y con un trabajo fantástico de la policía francesa se hizo una detención limpia y muy certera. A partir de ahí, encontramos lo que encontramos.
Jaime, Cruz. Sobre eso te quería preguntar. Cuando entráis en el piso donde estaba donde compartía con Pimpi en ese momento, ¿ya os dais cuenta de la importancia o aventuráis la importancia que podía tener esa documentación o tiene que pasar el tiempo?
Claro, sin duda, y se actuó rapidísimamente. Nos dimos cuenta de que tenía los datos de los pisos que ellos empleaban en el sur de Francia. Nos dimos cuenta totalmente con los franceses de la importancia y de la rapidez con la que había captura a partir de ese momento, porque la operación ya estaba en marcha, ya estaba en publicidad, ya se sabían cosas y no podíamos permitir que esos pisos donde estaban los demás liberados, entre ellos recuerdo Arcachón, un comando de Madrid preparado para actuar, no podían salir de allí. Entonces se desembocó una labor frenética de entradas y registros. En los que se fue acumulando cada vez más información y toda esa información fue la que se empleó como un arma para bloquear en todas sus estructuras a la organización terrorista ETA y dejarla que no levantó cabeza en muchos años.
Ya hemos conocido al personaje, ya hemos, entre comillas, asistido a la operación. llegan los papeles que comentaba Jaime. Olga, cuando os llegan todos esos papeles, con esas claves, ese encriptado, ¿sois conscientes de que tenéis trilita, de que de ahí podéis sacar tanto? ¿Cuándo os dais cuenta de que aquello es el arma mortal de ETA?
Pues yo creo que casi inmediatamente.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque debido al volumen de documentación y lo que refería a la documentación en sí, no solamente porque Susper era el entonces jefe del aparato militar, sino porque él se centraba mucho en el aparato de captación, que era su aparato de captación, que era la cantera natural de ETA, que de la gente que iba a integrar los comandos en el interior de España. Lo difícil fue no solamente el volumen de documentos, sino que la mayoría de los documentos estaban escritos en euskera. Entonces, eso añadía una dificultad. Pero aún así, una vez que se vieron los papeles, se advirtió que todo eso era más que una simple documentación, como en otros casos.
Pablo.
Olga, vamos a explicarle a los oyentes en la medida de lo posible, porque si no ves los papeles físicamente, pues es muy complicado explicarlo, pero vamos a intentar explicarles cómo descifráis esa documentación. Por ejemplo, ¿cómo se llega hasta la identidad de un señor que dice el primer apellido es de un señor, las tres primeras letras del primer apellido es de un señor que tiene que está en un pueblo que pasa por Zumaya y qué tal? Y el segunda tres letras es no sé qué. ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, en realidad no hay una piedra roseta para desencriptar todo esto, porque cada uno de los que integraban el subaparato de captación tenía su manera de encriptar, pero en el caso concreto de Susper era bastante complicado, porque yo creo que era muy obsesivo con la seguridad y el blindaje de todas las estructuras de ETA. Entonces, él hacía uso de su entorno personal para encriptar a las personas que aparecían entre esta documentación. Entonces, él se refería a su primo, al mote de una novia, al río, como tú dices, que pasaba.
Menudo laberinto.
Sí, todo
no te
esto.
Te haces una idea, pero no. Olga, yo cuando los vi, es que es imposible transmitir la dificultad, porque incluso ya teniendo las explicaciones al lado, perdón el inciso, Olga, dices, pero es que esto es más que un laberinto.
Sí, completamente, porque es que además él no solamente utilizaba una palabra, sino que utilizaba tres letras de un apellido, exacto, una vocal de otro, las dos últimas letras del río que pasa por la casa de mi abuela, todo esto para encriptar un nombre, y así con un apellido y una dirección, y así con todo. Y usando unas palabras clave, además, muy recurrentes, que primero tuvieron que ser descifradas también.
¡Qué fuerte!
¿Y llegasteis en algún momento a desesperaros, Olga? Porque a decir, esto no va a haber manera de llegar a toda la información que hay aquí. Llegó ese momento, además, antes cuando me ha preguntado Ángel por los superólogos, me olvidé. Estabais en pleno agosto desencriptando con el aire acondicionado roto en
por
una
variar.
Planta de la Comisaría General.
Por variar.
Muertos allí directamente asfixiados y en unas condiciones duras para trabajar y concentrarse, ¿no?
Sí.
Que no es ninguna tontería.
Sí, pero no solamente fue un mes de agosto. Esto
no, digo, en ese mes en concreto.
Fueron varios años de investigación y duros, con mucha gente dedicada a ello, no solamente gente de la Comisaría General de Información, sino de las brigadas, porque todo esto, si no hubiera sido un trabajo colaborativo y en común, hubiera sido imposible. O sea, había un trabajo previo de las, como habéis dicho antes, de las brigadas provinciales en el terreno, que conocían a fondo todas las estructuras y las organizaciones satélites de ETA, como JARRAI, como JAICA, como SEGI, que son la cantera de ETA en sí. Entonces, no creo que hubiera ni cansancio ni desesperación, porque como se veían frutos, fueron 6 operaciones de detención en las que fueron detenidas más de un centenar de personas y otras que desconocemos, pues yo creo que, a consecuencia de los resultados, eso también motiva, ¿no? Bueno, fue una investigación muy interesante, muy bonita.
Iba a preguntarte, Jaime, precisamente después de aquella gran operación, de aquellas primeras cajas, de aquellos primeros dosieres, a las 48 horas, ¿qué pasó?
Pues pasó un hecho que nos sorprendió a todos. Cuando estaba Susper en los calabozos de la comisaría de Bayona, nos llamaron en un momento dado diciendo que se les había escapado de la comisaría. Era un día en el que no tenía mucha vigilancia y había estado en unas condiciones que no eran las reglamentarias, las normales, en un preso, en un detenido, por estas características. Bueno, ahí un poco, bueno, pues nos quedamos un poco parados, ¿no? Los franceses más,
sí, es una
los franceses, no os imagináis. Los franceses, de hecho, nos pidieron disculpas a nivel institucional también, a nivel de ministerio también, todo el ministro francés, todos. Entonces, bueno, pues, ¿qué hicimos? Remangarnos y ponernos con los compañeros franceses a volver a buscarle. Y efectivamente, al cabo de un año, le estuvimos siguiendo la pista, estuvimos observando, igual que observábamos los movimientos del interior, observábamos los movimientos en Francia, y en una investigación fantástica entre las brigadas de las brigadas provinciales nuestras, la Comisaría General de Información y los servicios franceses, dimos con la localidad, el piso en el que estaba, y le esperamos fuera, se le cogió. Y ya pues seguimos haciendo registros.
Ya, no, ya no se escapó más.
Ya no se escapó más. Eso ya. De hecho, los franceses lo ataron bien.
Pablo. Yo creo que ahora hay que contar qué es de este señor. Qué es de Susper en este momento.
Señor.
Bueno, por llamarlo de alguna manera, él está ahora mismo en una prisión. Y bueno, pues creo que además está enfermo. Y bueno, pues no tiene. Para nosotros ya no representa absolutamente nada, porque ya no es objetivo nuestro. Es un preso más. Y nosotros, desde que ese señor estuvo en prisión, nos fuimos a por los siguientes. Y así estuvimos participando en detenciones de los distintos jefes que pasaron por la organización. Hasta que cayó el último y ya se disolvió la banda.
Olga, a mí, de vuestro trabajo, me alucina todo. Vuestra capacidad, vuestra concentración, vuestra preparación. Pero hay un aspecto que me parece completamente angustioso, que es el tiempo. Saber que tienes que desencriptar eso lo más rápido posible. Saber que tienes que detener a esta panda lo más rápido posible, Jaime. Porque en cualquier momento te juegan otra o matan a no sé cuántos. Qué angustia, ¿no?
Sí, lo que pasa que yo creo que, como he dicho, los resultados fueron, bueno, increíbles, porque gracias a todo esto, a todo este estudio, esta investigación, la banda se vio seriamente dañada. Yo creo que se le asestó un golpe mortal y sus estructuras se vieron, vamos, completamente desmoronadas. De hecho, sufrió un parón en cuanto a su actividad armada en el interior, y eso pues bueno, evitó muchos atentados y seguramente muchos muertos.